Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Como le hemos dado ya vacaciones a Paco González, porque ha cogido vacaciones antes que nadie, pues hemos decidido que el director del último Tertulión sea Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, buenas noches. Hola.
¡Ay, qué susto te has llevado, Que no, que estoy aquí.
Sí, sí, te estaba viendo. Sí.
Ah, o sea, ¿que dirijo yo hoy esto?
Sí.
Ah, bueno, pues muy bien. Pero no, sí. me congratulo de ellos, sí, señor.
Como si fuera un oasis de libertad.
Bueno, casi mejor que sea el Tertulión. Que cada uno mantenga su idiosincrasia, más vale.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Manolo?
No, Manolo no está de verdad, creo. Está, pero sí, se tiene que parar.
Ah, vale. Me dijeron que... Miguel, sí. Rico, ¿tú estás?
Estoy aquí presente. Buenas noches, familia.
Buenas noches. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
También estoy. Buenas noches.
Muy bien. Fouto, hola Fouti, muy buenas.
Aunque algunos quisieran que no estuviera, aquí estoy.
Cierto. Tú estás. Cierto. Efectivamente. ¿Sí? Efectivamente, Fouto. Y van a estar Palomar y Mónica Marchante. Enseguida se suman a este Tertulión. Y enseguida Lama y Ciro López también, ¿eh? O sea que aquí esto es el autobús de línea. Se va a ir subiendo la gente.
A hola, hola, hola.
Mira, ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Ahí está
Ciro. ¿Estás en directo?
Hola. Sí, sí, estoy. Por eso. Es que estoy en Barcelona, entro por Zoom.
Ah, pero que estás ya saliendo en la radio, ¿lo sabes?
Sí, no, por eso saludaba.
Por eso no insulta, vale.
Que estaba haciendo hola por si me oíais.
¿Qué tal estás?
Bien. Muy bien. Bueno, preocupado por el Madrid, porque la verdad es que para mí ayer fue el peor partido de la era Alonso. Yo creo que es que ayer fue un desastre total y absoluto y la verdad es que estoy preocupado,
sí,
porque...
El problema que tiene el Madrid es que se va superando lo negativo partido a partido. Sí.
Claro, o sea, claro, es que ayer la involución llegó a cero.
Eso es. Sí. Está... Luego hablaremos del partido del Madrid. Antes lo que ha sucedido hoy, que es la victoria del Barça y la cantidad de cosas que han pasado en el Estadio de la Cerámica y el campeonato de invierno para el Fútbol Club Barcelona, que el año pasado fue el Atleti, el campeón de invierno. Tampoco quiere decir nada, pero bueno, pero desde luego la tendencia del Barça es francamente buena. Y desde el Clásico a esta parte, el Barça ha metido la directa y hoy ha ganado un partido que era el partido de Miami. Se ha jugado en el Madrigal o en el Estadio de la Cerámica y ahí también ha ganado el Fútbol Club Barcelona. Creo que ya en Barcelona está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ya todos de vacaciones en el Barça. Y súper contentos, porque claro, es que es todo, salvo la mala noticia de Christensen hoy, que es un bajón, el resto son todo buenas cosas en el Barça, ¿no?
Está feliz Hansi Flick y también los jugadores. Hasta el 29 de diciembre por la tarde tienen vacaciones, tienen días de descanso y es que es eso, acaban el año enlazando 8 victorias seguidas en Liga. Después de la derrota en el Bernabéu, todos los partidos los han ganado en la competición doméstica. Hoy la verdad que Rafinha ha hecho un muy buen partido y le dio la razón a Hansi Flick, que ayer, sin que le preguntaran, reivindicó y puso en valor al brasileño. Dijo que era una broma que no estuviera en el once ideal de la FIFA. También Lamine Yamal, que ha recibido pitos, cierta hostilidad por parte de la Cerámica tras la expulsión de Renato Veiga, ha marcado el segundo gol. Le he preguntado directamente a Hansi Flick por este ambiente que a veces hay en contra del 10 del Barça y ha dicho que él tiene que aprender a gestionarlo y que lo mejor es responder sobre el terreno de juego como ha hecho hoy metiendo el segundo gol. Es cierto que en la primera parte hoy los defensas no han tenido su mejor noche, pero es que Joan García está a un nivel imperial, es decir, ya vamos a empezar a hablar otra vez de por qué no le llaman con la selección, sino va en el mes de marzo. Y ha dicho Hansi Flick, ojo, que con la lesión de Christensen, que es más grave de lo esperado, rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que en principio me dicen que puede estar unos 3 meses de baja, va a hablar con Deco, se va a reunir con Deco, con el director deportivo, a partir de mañana, antes de irse de vacaciones, para ver si fichan a un central. Ya lo querían traer de cara al mes de junio, en verano, julio, pero es probable que tengan que adelantar esa operación. No lo ha descartado Hansi Flick, así que, bueno, en las próximas horas van a tomar una decisión al respecto.
¿Qué os ha parecido la jugada de Renato Veiga? ¿Estáis todos de acuerdo en que es roja directa o alguno lo ve como Marcelino?
Yo la veo roja.
¿Vale?
Yo la veo roja también. Lo que no entiendo es por qué en algunos casos se han salvado de la roja jugadores que han hecho algo parecido, valorando la altura, ¿no? Como si una patada a esa altura fuera menos trascendente que una patada a la altura de la espinilla o a la altura del muslo. O sea, cuando una entrada es dura, es violenta, es peligrosa, debe ser sancionada con tarjeta roja. Si está un poco ahí en el margen de sí o no, pues la culpa es el jugador, no el árbitro, porque es el que comete la imprudencia. Y lo que no entiendo es que en algunos casos he visto como, no, bueno, no le saca la roja porque es a la altura del ras del suelo. No, ras del suelo te revienta el tobillo, la tibia, con el peroné, la articulación, o sea, es peligrosísima igual.
Además, innecesaria, a 60 metros de su portería, con el delantero del Barça
con mucha fuerza,
de espaldas, entrando con una fuerza realmente desproporcionada, tal como se explica en el reglamento.
Le pudo desgraciar a la...
Diferencia...
La suerte que la pilló levantando el pie.
Sí.
La diferencia, por lo que decía Cañizares, es que hay unas acciones que son temerarias, pues un pisotón o acciones similares, y luego está el juego brusco grave, que es cuando hay uso de fuerza excesiva. Esta entrada está ahí, es una entrada muy dura y es una entrada que entiendo también que, bueno, que a ver, para eso está el árbitro. O sea, Marcelino dirá que para él es como naranja o queda solo para amarilla, el Barça lo tiene muy claro que es roja y, bueno, pues para eso está el árbitro, para decidir. Lo que pasa es que también es verdad que luego se nos llena la boca de que hay que proteger a los jugadores, claro. Pues por
a lo mejor no se puede decir que es una roja como un piano, pero si te sacan la roja te la tienes que comer.
Claro. Todo el mundo tiene derecho a mirarlo con sus ojos y también es comprensible que algunos lo miren con los antecedentes, que es lo que explicaba un poco antes Santi en su primera intervención. Claro, porque se suelen ver estas entradas y no todas se castigan con la misma severidad, que a mí me parece la severidad adecuada para el caso.
Vale.
Yo a mí me parece la falta de criterio. O sea, la falta de criterio de lo que decía un poco Cañete. ¿Por qué unas veces sí y otras veces no? Yo creo que la entrada de hoy es merecedora de tarjeta roja, pero he visto otras entradas este mismo fin de semana que no han sido castigadas con la misma dureza. Entonces es la falta de criterio, que no se ponen de acuerdo nunca. Pues eso.
La falta de criterio sí, no, la falta de que al final tienes que interpretar y cada uno interpreta de una forma.
Ya.
O sea, lo que no se puede hacer en el fútbol es peritar todas las jugadas y establecer todas las jugadas en un rango. O sea, se puede haber alguna noción, pero al final hay muchas jugadas que no son iguales, la mayoría no son iguales, y cada árbitro, obviamente, pues entiende, como dice Fouto, hay unas cosas que son brusco grave y otras que son simplemente una entrada fuerte. O sea, es que el criterio va a estar siempre de mano del árbitro que arbitre. Sí, ahora bien, cuando te echa el árbitro, tú no te puedes quejar, porque el que has cometido el error eres tú.
Yo también, cuando interpreto que las tarjetas son naranjas, también influye mucho cómo esté en la interpretación, cómo esté llevando el partido el árbitro. Hay muchas veces que el árbitro pone el listón muy bajo y empieza a sacar tarjetas amarillas por cosas muy... Bueno, o sin ninguna necesidad a veces, y entonces eso claramente sería roja, y hay otras veces que deja jugar mucho más, ¿no? Y que intentan evitar el sacar tarjetas y el listón lo ponen un poquito más alto. Depende de cómo esté llevando el partido, yo creo que también influye a la hora de saber o de decidir si es roja o amarilla en este caso concreto.
Vale, y el partido, el Barça, ¿qué os ha parecido? Bueno, el Barça y el Villarreal, ha estado más igualado de lo que por lo menos hasta ese momento, de lo que pueda parecer, porque
sí.
Ha habido varias ocasiones bastante claras de Villarreal.
Importantísimo marcar primero para el Barcelona, porque como ha explicado perfectamente Elena, al arrancar el partido el Barça ha cometido muchísimos errores en la construcción del juego y ha perdido balones peligrosísimos cerca de su área que han facilitado que la buena presión del Villarreal pudiera concretarse en ocasiones de gol. Luego, cuando ha habido el penalti, el Barça ya se ha serenado y han trabajado muy bien los mediocentros para aliviar en la salida a los defensas. Y a raíz de la expulsión, yo creo que el Barcelona ha sido mejor y te diré que hasta ha especulado bastante en el segundo tiempo, defendiéndose con balón y no buscando ninguna situación de riesgo que pudiera provocar un contragolpe del Villarreal. De todos modos, importantísimo ganar en Villarreal. No es un campo fácil, creo que no había perdido ningún partido hasta el día de hoy, y allí es siempre muy difícil ganar porque es un equipazo, porque incluso con 10 ha hecho un muy buen partido.
Me ha parecido un Barcelona bastante más reconocible al de los últimos partidos, pero en los dos campos, me refiero, en ataque y en defensa. En ataque creo que ha estado bastante mejor que otros días, que a lo mejor ha especulado más con el resultado, que no era tan vertical, que se dedicaba más a tocar el balón sin ningún peligro, pero atrás me parece que le han generado muchísimas ocasiones, muchas. Y que ha tenido
muchos... el debate ese de qué preferimos, si un Barça rock and roll, que ataque mucho y aunque conceda, o preferimos un Barça que defienda muy bien y ataque menos, pero igualmente gane el partido, ¿no? Entonces, pues todo el mundo quiere rock and roll. Yo creo que se puede encontrar un equilibrio sin cometer esos errores y atacando como atacó hoy. Bueno, pasa que, claro, el partido también estaba con 10 hombres el Villarreal y es un poco extraño de juzgar los 90 minutos. Creo que puede encontrar un equilibrio sin cometer errores, sin regalar situaciones y al mismo tiempo volcando gente en ataque. Lo puede encontrar el Barça, sí lo puede encontrar.
Ya están en el tertulión Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Queréis decir algo del Barça?
Bueno, el propio Flick fue el que dijo el año pasado que la tendencia debería ser hacia el equilibrio, ¿no? Estoy un poco de acuerdo con Cañizares, ni una cosa ni la otra, ¿no? Llegar a los extremos nunca es bueno. Lo que pasa es que la característica del Barça, o sea, la naturalidad de su juego, digamos, nos lleva un poco a eso, ¿no? A verle hoy sufrir, correr hacia atrás como locos a taponar la hemorragia, pero luego delante son demoledores. Y sobre todo a partir de la derrota en el Bernabéu, yo creo que lo que el Barça tiene es autoridad y regularidad. Y esto es lo que le está llevando por el buen camino, ¿no?
Uh-huh. Mónica.
En la Liga Española yo creo que le da por la producción que tiene ofensiva, lo que yo no sé si a la Champions le va a dar con lo que tiene atrás. Para mí,
el año pasado no le dio
y yo bueno, no veo que haya...
No le dio, pero llegó a semifinales. Que es,
sí, pero, que, pero no le dio para el objetivo.
Sí, de acuerdo, Miguel. Pero llegar a semifinales tiene su mérito, o sea, y de la forma que llegó el Barcelona, de acuerdo que no ganó el título, eso es una cosa incuestionable, pero ganar todos los títulos domésticos y llegar a semifinales de Champions jugando como jugó, pues yo creo que tiene un reconocimiento que hay que puntuar con sobresaliente. Ahora lo que tiene mucho mejor que el año pasado es portero.
Lo tiene mucho mejor. Es verdad, Miguel, pero defensivamente tiene peor equipo que el año pasado, ¿eh?
Bueno, claro, sí. Porque hay una circunstancia que la comentamos aquí el primer día, que yo dije que tendría migraña todo el año, que es la baja de Íñigo Martínez, claro, en defensa, y luego va teniendo sucesivamente muchas bajas hasta el punto que ha habido que inventarse un central zurdo como Gerard Martín, que no, yo creo que no había jugado en su vida en esa posición, y claro que a veces en partidos de compromiso como hoy, en el que tiene que afinar en el toque, pues no afina y provoca... Sí. Situaciones de mucho peligro para su...
Pero que no solo Íñigo, que es la situación de Araujo, que es ahora la lesión de Christensen, pues, que es que Koundé no está como estaba el año pasado, o sea, que quiero decir que en defensa no es solo la baja de Íñigo, que también, pero se está notando. Y luego, yo entiendo que es de perogrullo, pero se nota muchísimo a la hora de jugar al fútbol la falta de Pedri.
Claro.
O sea, es evidente, pero es que cuando juega Pedri este equipo, claro, es que es otro.
También la incorporación de Rafinha.
Es otro que cuando se nota Rafinha, exactamente. Claro. Claro.
Oye, Elena, ha sido muy desagradable la bronca o las pitadas a Lamine Yamal. Se está repitiendo esto bastante, a menudo, en muchos campos. Y claro, estamos hablando de un chico que tiene que ser la estrella de la selección española. Y le están pitando en campos de España.
Le han pitado después de la expulsión de Renato Veiga, que Hansi Flick, de hecho, ha dicho que ha sido muy clara la roja directa al futbolista del Villarreal. Antes yo no he percibido hostilidad en el campo de la Cerámica. Es cierto que en otros estadios sí que ha recibido pitos, pero yo creo porque es el jugador que más intimida, el futbolista que más miedo mete al rival.
Pero, provoca expulsiones.
Yo creo que es por eso. No,
sí, pero
ha respondido también, ha respondido con un gesto.
Sí, pero, no, es que yo,
sí, pero dicen, que es un, dicen que es un gesto de anime, de una serie de anime. Yo no lo conozco,
¿qué?
La verdad.
¿Qué gesto?
El silbar.
No sé ni lo que es el anime este.
El anime son dibujos animados.
Sí. Yo creo que hay muchos paños calientes siempre.
Pero no,
el Barça cuando pasa algo malo, cuando en realidad por suerte no pasan muchas cosas malas. Nunca no pasan muchas cosas malas, pero estamos ya un poco cansados también de la versión del club es la versión de no sé qué es. Hombre, vale, basta ya, ¿no? Pues si el chico ha hecho ese pitido porque ha entendido que era la venganza un poco con el público que le estaba pitando, pues se valora si está bien o si está mal, pero ya está. O sea, no pongamos más paños calientes.
Ya, pero yo se lo decía antes a Dani Senabre, yo creo que Lavine Yamal es muy joven, evidentemente, y seguramente sea un pecado de juventud, pero está demasiado pendiente de lo que se dice desde la grada.
Bien, perfecto. Sí. Pues, por eso digo, eso, que entremos en ese debate.
Y eso, evidentemente, no le va a beneficiar en absoluto, porque si la gente se da cuenta de eso, entonces va... todas las aficiones van a tratar de desestabilizarle, que no llega a eso. Pero sí que entre un poco al trapo, y yo creo que eso no es en absoluto beneficioso.
Es que yo, el argumento que da Elena, que hay mucha gente que tiene ese argumento, que Mónica también acaba de darlo en la tele, que es que se pita a los buenos. Yo no estoy de acuerdo en eso.
Buenos, este es diferencial.
No, pero vamos a ver, Rafinha no es diferencial, Pedri no es diferencial.
¿Y Messi?
Courtois no es diferencial.
Mbappé
no es diferencial.
Claro, Mbappé. Entonces, ¿hay algún rasgo en la personalidad, en la forma de ser de Lamine que
La comparación con Mbappé pierde todo el mundo, porque Mbappé para mí es que es perfecto en todo, o sea, en sus gestos, en sus declaraciones, en su discurso, en todo. Lamine está a tiempo de no equivocarse, pero se está empezando a equivocar. Lo que pasa que yo creo que entre equivocarse, o sea, a mí no me gusta el gesto que ha hecho hoy, sea de anime o sea,
¿pero
al final,
por qué?
Bueno, porque significa que estás pendiente de lo que te están haciendo a ti.
Es que hoy es injusto que le piten después de que casi le parten la pierna.
Sí, pero quiero decir que no es que no me guste, que no me gusta que esté pendiente de lo que le dice la grada. Creo que se equivoca, Ahora, tampoco me parece una cosa gravísima.
No, vamos.
No, pero le pitan. Yo entiendo un poco lo que quiere decir Juanma. Yo creo que su condición de estrella de la selección española iba a actuar como un poco manto protector en el resto de estadios que en la casa del Barça. Que fuera iba a ser un poco el niño de la selección, respetado, admirado, evidentemente enemigo cuando se enfrenta a tu equipo. Y eso no lo está consiguiendo. No sé si hay algo en su carácter o alguna gestualidad que tiene o algo que está...
El mando protector es también de nosotros,
lo
¿no?
que
porque
se castiga
la selección española, entonces el mando protector también es nosotros, ¿no?
Pues
cuando
un poco
hace un gesto...
Sí.
Vinicius, claro, cuando se hace un gesto Vinicius, entonces decimos que está provocando al público.
Pero
cuando
fíjate,
cuando
lo hace Lamine, lo decimos también porque lo estamos diciendo.
Estamos diciendo
¿cómo que no?
Que el silbido, que el hacer ese gesto, que no es ninguna provocación, que eso no es responderle al público. Estamos diciendo que eso es lo que estamos diciendo.
Bueno, ¿qué tenemos que decir, Ciro? ¿Qué tenemos que decir?
A ver,
¿qué tenemos que decir?
Pues que está mal hecho y que lleva una serie...
Pero se lo acaba de decir Mónica Marchante, que está mal hecho.
Gestos hacia el público... que son para decir, oye, chaval, que está mal hecho. Pero igual mal hecho por Vinicius, está mal hecho por este.
Lo que castiga a la gente, olvidaros, y os lo dice uno que le han pitado en todos los estadios y que le pasaba eso, es la falta de humildad. Yo no era humilde jugando al fútbol y me pitaban en todos los estadios. La falta de humildad. Y mirad una cosa, en la vida he contestado ningún pitido. En la vida me he encarado con nadie. He hecho mi partido, pero no era humilde jugando. Pero a mí no me gustaba ser humilde jugando, me gustaba ser gallo. Y eso es lo que castiga todo el mundo y todo el público. Dejaros de rollos. Y evidentemente, si el que no es humilde es un pintamonas que no hace goles y no hace nada, pues le pitan menos. Porque pero si el que no es humilde es un gallo que juega en el equipo y viene aquí a jodernos el partido, pues le pitamos el doble. Eso ha pasado toda la vida. Es la realidad.
Muy bien explicado, Santi. Ahora lo he entendido.
Es que en esto tengo experiencia.
Sí,
en otras cosas no.
Es verdad.
Pero más allá de no hacer un drama por el gesto de hoy, yo sí estoy consciente en que puede suponer la tendencia, ¿sabes? El camino que puede estar cogiendo.
son cosas que se debe ahorrar y si no se da cuenta él, alguien le tiene que decir que no hace falta perder el tiempo con esas cosas.
Sí, pero si que, ya lo va haciendo que, con continuidad...
Bueno, un poco lo que ha dicho Flick en la rueda de prensa, ¿no? Que eso lo tiene que gestionar y responder en el campo, es decir, metiendo goles.
Sí, sí, sí. Muy bien. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que Koundé ha dicho que llegará a la Supercopa de España. Ha comentado Flick que llevaba 3-4 días malo y que ha notado pues, unas molestias. Le han cambiado por precaución. Me decían que seguramente son unos calambres y en principio estará bien. Ahora ya vacaciones, como os decía, hasta el 29 de diciembre por la tarde, que es el entrenamiento a puertas abiertas. Y se espera que tras el parón navideño se reincorpore Araújo, que está en Uruguay, se encuentra mejor anímicamente y podría volver ya en las próximas semanas.
La situación está del Barça de la defensa y las lesiones. O sea, hoy ha tenido que salir Marc Casado a jugar otra vez de lateral derecho. Eso te da una idea de la necesidad que tiene el Barcelona.
Bueno, ya ha dicho Flick, lo remarcamos, que mañana, a partir de mañana, quiere hablar con Deco para ver si fichan en invierno. Y por lo que sabemos, al entrenador le gustaría traer un central zurdo.
Normal.
Bueno, pues esa es la lista de peticiones. Claro. Elena, pues muchísimas gracias. Sí. Feliz Navidad.
Bueno, pues yo todavía no me voy de vacaciones.
Ya, pero yo sí.
Claro. Que tengas unas felices vacaciones de Navidad y las disfrutes muchísimo.
Muy en bien, compañía de familiares y amigos.
Familiares y amigos.
Pues las de Juanma son largas, ¿eh, Elena?
Sí, la verdad bastante. Que tiene mucha suerte.
No, estoy cogiendo los días que no cogí todavía y me deben...
Sí, los del convenio, ¿no?
Claro,
los
del convenio pasado. De verdad te lo digo, que me por mudanza, por obra, por mil cosas.
Por paternidad.
Porque sí. Por paternidad. No cogí, mira, no cogí nada de paternidad, ni con Dani ni con Pablo. 4 meses cada uno, tengo 8 meses todavía por coger.
Sí, pero eso fue en otra radio, hijo.
Estamos
a veces te piensas que es una acumulativa.
Que se acumula. Los derechos de las personas son transversales, da igual donde estemos. Y esas vacaciones me las tengo que coger tarde o temprano. Las de la paternidad que no me las he cogido.
Ya caducaron. Lo que no coges al vuelo ya caduca.
Hay que
ojo al Cristo que es de plata.
Sí. Un beso, Elena. Adiós.
Un beso a todos. Chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
A Lamine le pitan porque cae mal. Sus comportamientos fuera del campo no gustan. Asistimos a excesos y a excentricidades todas las semanas. El tema de Lamine, dice otro, es el mismo que el de Vinicius. Si le pitan es por algo. Sus declaraciones, su actitud chulesca, su aire de superioridad, se recoge lo que se siembra. Soy madridista y la roja Renato Veiga me parece bastante clara. Es una pena porque nos ha privado del espectáculo, pero me parece roja clara. ¿Sería mucho pedir a Vinicius que visionara vídeos de cómo trabaja Rafinha, cómo corre, cómo defiende, cómo presiona y cómo hace goles? Y otro decía, felicidades a Mbappé por sus 59 goles. Ahora bien, lo que los madridistas esperamos es que valgan para algo, por ejemplo, para ganar una Liga o alguna Champions. ¿O solo está el Madrid para las botas de oro de Kylian Mbappé?
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que espero que le guste a Gonzalo, porque Gonzalo, yo he elegido a Coque Resurrección. Que
hoy me gusta.
Que hoy ha marcado su gol 50 con el Atlético de Madrid y que con 33 años está haciendo una temporada extraordinaria. Así que Coque es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Porque a todos nos gusta ver cómo un equipo cambia de ritmo y domina el partido. En Obramat podéis cambiar el estilo de vuestra casa con suelos y revestimientos cerámicos y de madera para interiores, exteriores, para baños, cocinas, incluso para piscinas, junto con todas las herramientas y materiales necesarios para su colocación. Donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad. Como el cochinillo por medios o enteros origen España, con un precio imbatible de 10,90 euros el kilo. O el gambón extra grande, con un precio imbatible de 9,99 euros el kilo. Hasta el 24 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Tuvo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 32 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante, más influyente y más escuchado de la radio deportiva española. Gracias, porque ha sido un año fantástico para nosotros. Se incorpora a la tertulia Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Buenas noches, Juanma Castaño. Tarjeta roja. Es verdad que esa misma entrada la he visto en campos donde no ha habido tarjeta roja. Y estoy, por una vez, de acuerdo con mi hermano Ciro López, que lo que ha hecho Yamal, si lo hace Vinicius, hoy le pegamos. Lo que pasa que creo que Vinicius lleva ya 4 libros comprados de la misma enciclopedia y a Yamal se ha comprado el primero. Pues pero va por una cosa.
Bueno, ha habido alguno más,
Dani, nuestro técnico de exteriores, ahora mismo me acaba de enseñar una imagen que es la celebración de Lamine comparada con este muñeco animado. Efectivamente es la misma muñeco animado, que a lo mejor es lo que él estaba haciendo. Qué sé yo. Claro.
Pero o sea, si yo no digo que no lo haga.
Ajeno a la situación que estaba viviendo, se le ha ocurrido hacer eso.
Sí. Que yo no digo que no lo haga. A lo mejor Vinicius cuando hace el pulgar para abajo, es un muñeco que sale en Brasil que hace el pulgar para abajo, pero que está mal. Para arriba, para abajo, está mal cuando lo hace uno y otro.
Bueno, aquí lo importante es que tratemos bien a la redonda, como dicen en Argentina. A la pelota. A ver una cosa. ¿Te gusta? ¿Sabías que se llamaba la redonda en Argentina? ¿Sí?
No, sí, claro. Y decía... Decía el Maradona, decía algo así, ¿no? Decía que la pelota no la pise nadie.
La pelota no se mancha.
Sí, no manche nadie.
Ayer estuve escuchando el programa de Corro Chano, el resumen de Tiempo de Juego. Vaya palos al Madrid, Lama. O sea, después de haber ganado 2-0, yo creo que fue el día más crítico. Y hoy ha entrado Ciro López y ha dicho que para él es el peor partido de la era.
Fíjate que yo lo escuché ayer a la noche.
Es que yo creo... Es que yo creo que no es que le pegáramos palos al Madrid nosotros. Nosotros, como diría García, éramos notarios de la actualidad. El Madrid, su afición, el madridismo, fue quien más le pegó. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba pitar al equipo como le pitaron ayer. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba pitar a un jugador como pitaron a Vinicius, como le pitaron ayer. Y yo hacía mucho tiempo que no veía como un aficionado, como una hinchada como la del Madrid, estaba absolutamente desilusionada con el fútbol de su equipo, como diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Contra un equipo con 10. Y recordemos que no se nos olvide que más allá de Rodrigo, el mejor del Madrid fue Thibaut Courtois. Contra 10 el Sevilla. Esto habla de que no es que la prensa le peguemos al Madrid, es que la afición del Madrid le pega al Madrid.
Sí, yo creo que la sensación es lo
que
antes
comentábamos. Es que para mí fue peor que el día del Celta, por ejemplo. Eso, o sea, por buscar un partido muy reciente, o sea, aún ganando, fue mucho peor que el día del Celta. Porque el día del Celta, les puedes acusar de falta de actitud, de tal, pero no de juego, o sea, o también de juego, pero sobre todo focalizamos en actitud. Y por lo menos tuvieron 20 o 25 minutos al final, perdiendo 0-2, que dices, bueno, pues por lo menos lo han intentado, han generado ocasiones, han jugado a algo. O sea, es que ayer...
Sí,
es
sí,
que
pero, ayer nada. Pero porque iban perdiendo. Ayer iban ganando.
Sí,
Creo que digo que a lo mejor esa era la diferencia.
Pero juego. Es que a mí me pareció que al minuto 6, que había tenido dos o tres ocasiones el Sevilla, ya se escucharon pitos en el Bernabéu.
Sí,
pero
correcto.
Veníamos de donde veníamos. Yo creo que también el acumulado, las imágenes del banquillo, de la copa, la sensación que dio el equipo aquel día. O sea, yo
bueno, es que, Mónica, hay que decirle a la gente, si no lo sabe, que cuando se anuncian los futbolistas en los videomarcadores, cuando sale el nombre de Vinicius, antes de empezar el partido, ya pitan a Vinicius.
¿Ves?
Es que, no, y ayer también se gritó, échale huevos, que es la segunda vez que se le grita al Madrid esto en 15 días, que esto habla de que empieza a haber hastío en la afición del Madrid con lo que está viendo sobre el césped.
¿Pero hubo pitos a Alonso, Manolo?
Es que yo ayer lo dije, yo creo que no. Pero llega un momento en que ya no sabes a quién pitan.
Claro,
pitan
cuando le dicen échale huevos, claro. A lo mejor se lo están diciendo a él. Decir, oye, échale narices y cambia los que tengas que cambiar.
Claro, yo no lo
echaré huevos siempre a los jugadores.
Sí, yo, sinceramente, creo que iba para los jugadores.
Hombre, sé cuando se canta eso, nunca es para el entrenador, hombre.
Escúchame, ¿pero qué os creéis? ¿Que está contento el madridismo con algo? Está tan bien, no está contento con Xavi Alonso.
Con Courtois y con Mbappé.
Bien, de acuerdo. Pero, por supuesto, solo faltaba. Pero que también, o sea, que piten, que hoy la tenga yo más con Vinicius, no quiere decir que esté contento con Xavi Alonso. Que hoy la tenga con Xavi Alonso, no quiere decir que esté contento con Güler. Eso es así, estar enfadados con todo el mundo, porque eso es un despropósito. Y si en ese momento hay uno que controla la pelota, la controla mal, y se le escapa y tal, pues por él, van. Pero porque vamos, es una ira que hay por el descontento general de todo, menos las dos cosas que funcionan.
Sí, Mbappé, pero un entrenador se levanta muchas veces a lo largo de un partido, hay muchas ocasiones para pitarle, y yo a Xavi Alonso.
Sí, eso es lo que yo también
detesto. Es que perdona,
que pitaron Roberto a Vinicius y que pitaron al equipo, claro, en muchas fases del partido.
Vamos a ver, Roberto, aquí hay una cosa muy clara. Yo creo que ya a los jugadores se les ha caído ya la máscara. O sea, el año pasado, repito, yo era un defensor de Ancelotti como lo soy este año de Xavi Alonso. Es que la culpa, Xavi Alonso tendrá culpa, Ancelotti tuvo culpa. Pero vamos a ver, los futbolistas son los que están en el campo. Y tú puedes decir, mira, el entrenador se ha equivocado tácticamente. El entrenador está convirtiendo los locos. Pero es que, mira, chico, pero es que lo que no puede ser es que el Sevilla te gane todos los duelos. Que el Sevilla te gane en carrera. Que el Sevilla tenga más intensidad que tú. Que tu portero sea el mejor en el Bernabéu contra un equipo de 10. No puede ser. No.
Oye,
puede ser.
Los compañeros de Marca. Está Miguelito preparado. Pero Miguelito es de la COPE, no de Marca. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has leído, Miguel, la encuesta que ha publicado Marca.com esta noche?
Sí, he visto en portada los titulares y me ha llamado mucho la atención. Supongo que te referirás a eso.
Sí,
que
sí, sí.
Más de un 80% vendería a Vinicius de los encuestados.
86%. La solución es venderle. Su situación no tiene arreglo en el Madrid. Es verdad, claro.
Pero
no,
puede votar cualquiera.
No, sí, vale, claro. Eso también. Juanma, yo, por ejemplo, que soy crítico con Vinicius, no vale. No vale, porque si Vinicius en el próximo partido mete dos goles y da dos asistencias, baja eso al 14. No vale, vale, no vale.
Pero hay otro porcentaje muy elevado en otra de las preguntas. ¿Qué harías con Xavi Alonso? El 76% de los que han votado dicen que aguantarle y reforzarle. Él es el entrenador.
Todo lo contrario que piensa la directiva.
¿Y cuál es el mayor problema del Real Madrid? El 61% dicen que los jugadores.
Pues ya saben, a quién apuntan.
Pero, Juanma, es que esto era del año pasado, coño. Es que lo que a mí más me indigna es que ahora se dan cuenta de dónde estaba el problema. Que vamos a ver, que Ancelotti se pudo equivocar, pero un tío que ha ganado con el Madrid como Ancelotti, que la gana todo, no se le olvida de un año para otro. Los jugadores son los jugadores. Y repito, un entrenador te puede hacer mejor, te puede ayudar a ser mejor. Pero vamos a ver, señores, los que corren son ustedes, los que ganan duelos son ustedes, los que meten la pierna son ustedes.
Por eso el mejor entrenador es el que consigue hacer a los jugadores implicarse, correr, trabajar, etcétera, etcétera. Por eso Flick es un gran entrenador, por ejemplo, porque ha conseguido de un equipo que no tenía una idea muy clara, que todos corran, todos se impliquen, todos mejoren, todos se dejen
ya,
la vida y tal.
Hasta cuando no lo ha conseguido,
cuando no lo ha conseguido, pues evidentemente fracaso de Flick. Por ejemplo, Flick llegó después del Bernabéu, se le ha quitado todo, todos los egos se cayeron al suelo después del Bernabéu, todos. Es como que todo el mundo ha recobrado la humildad y tal y que cual. Esto no sucede en el Real Madrid y por eso Xabi Alonso, al cual no es el... estoy totalmente de acuerdo contigo, Lama, que muchos tienen que... Todo lo tienen que poner los jugadores, pero finalmente es el responsable porque es el que tiene que conseguir eso.
Ya. Pero que a lo mejor no está alcanzando ahí.
Lo que yo voy es que cuando hay dos entrenadores de distintas características, como es Ancelotti, y con una gestión diferente totalmente entre Alonso y Ancelotti, pues dices, cuando hay dos entrenadores que no son capaces de esta gente encauzarla, pues ya entonces la responsabilidad está muy clara. O sea, es que son los jugadores. O sea,
la planificación, ¿no?
De la confección de la plantilla, los jugadores
no han sacado a Kroos y a Modric.
Estamos hablando del rendimiento. Y después podemos hablar de la planificación. Y señalar a Florentino Pérez y a los que dirigen deportivamente el Real Madrid. Pero ahora estamos hablando del rendimiento.
Yo estoy en esto con Sergio. Vamos a ver. Un equipo donde juegan Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Mira, perdóname. Vamos a ver, un poquito tienen que jugar al fútbol, aunque no esté Kroos y Modric. Un poquito tienen que jugar al fútbol.
Sí, pero Manolo, ayer, por ejemplo, cuando el Madrid tenía la necesidad de tener la pelota, yo veía ahí jugadores en el centro del campo como Camavinga, que a lo mejor no le corresponde y se dedicaba a lanzar balones largos.
Gonzalo, Arda Güler es un futbolista con una calidad de talento espectacular, que sabe tener balón y tampoco la tenía. Hazme caso, cuando tú tienes el balón y no se te mueve ni Dios por delante, todos la quieren jugar al pie, todos la quieren en el pie, no te tira un desmarque de ruptura, ninguno. Es muy difícil jugar al fútbol. Luego, evidentemente, hay jugadores que
los hay que tienen más capacidad para tenerla que otros.
Hombre,
sí, claro, sí, Gonzalo, claro, pero el que tiene el
pero que
lo
estoy
que
hablando
de
cuatro,
es
que, claro, que estoy hablando
el que
de
tiene
cuatro,
la pelota la tiene un problema si no tiene alternativas de jugarla.
Claro,
tiene un problema el que tiene el balón, pero es
ahora,
que ese mismo jugador que la suelta Lama, que es otra cosa que te falta para por completar la tesis, es que ese jugador cuando la suelta tampoco se mueve, o sea, no es el que la recibe ni el que la suelta.
Y ojo
a la hora de defender. Un equipo totalmente pasivo, ayer lo vimos mirando a futbolistas.
Roberto, mira,
de
luego
Sevilla.
Hay momentos. Claro, hay jugadores, por ejemplo, que están en una baja forma alarmante. Por ejemplo, Hausen ha pegado un bajón que no parece el de principio de temporada.
Falta de confianza
de
actual.
Por lo que sea, no parece el chaval. Pero luego es evidente, cuando tú estás mal, si encima no te juntas, no haces grupo para defender, haces el equipo largo, chico, los de atrás todavía se les ven más las carencias. Y lo único que voy a criticar a Xabi Alonso, lo único que le voy a criticar, es la excusa que puso ayer en rueda de prensa, que decía que lo que le pasaba al Madrid es que tenía muchas bajas. Mire usted, no. Muchas bajas se puede quejar el del Levante. Pero usted ayer sacó un equipo, es verdad que tiene bajas, muchas, pero el equipo que presenta ayer el Madrid, vamos,
bien.
Rüdiger, Hausen, Fran García, Asensio, que es lo único que le faltaba a los dos laterales, Arda Güler, Tchouaméni y los cuatro de arriba, por favor. Te oye el entrenador del Levante o del Oviedo y puede decir, Dios mío de mi
suma,
vida.
Suma los sueldos y verás qué rápido te sale la ecuación si tienes que ganar
a
Sevilla.
No me hables de bajas, en eso no. Eso para mí no cuela. Lo que pasa es que yo creo que Xabi Alonso sabe cómo está, que está en el borde del precipicio y no quiere disparar donde tiene que disparar, que yo creo que es el problema, que no quiere disparar a lo que tiene que disparar.
Yo creo que está tan debilitado, que es tan público que está pendiente de un hilo, que lo trasladada al vestuario, a la afición.
Está acojonado, vamos.
Vale, pero si te van a fulminar, que mejor voy a morir con tus ideas, por
exacto,
lo menos, ¿no?
Gonzalo, qué pocos entrenadores...
Ayer, por ejemplo, a mí me decepciona... Perdóname, Cañete. Me decepciona, por ejemplo, a la hora de tomar la decisión. O sea, si tú tienes un problema en el lateral derecho, o sea, mete a un chaval de la cantera. Porque si llevas a David Jiménez, es porque sirve para jugar en el primer equipo. Entonces, no entiendo por qué descolocas a Asensio, que es un defensa central. O sea, es que eso no lo acabo de entender. O sea, no lo acabo de entender. ¿Por qué toma esas decisiones? Decías
ya,
tú.
Pero eso, Ciro, lo hace Flick y le sale bien.
Bueno, pues por eso yo le pido que lo haga Alonso.
Por eso.
O sea, por eso yo le pido que lo haga Alonso. O sea, que yo insisto, que yo ya sé que es muy difícil, cuando tú tienes a los 22 o 24 sanos, evidentemente no vas a poner a un chaval de la cantera, porque tendrás que darle paso a los jugadores de la primera plantilla. Pero en caso de necesidad, vuelvo a insistir, y en caso de necesidad es no tener al lateral derecho titular, no tener al reserva, no tener al tercero, que es Valverde. Hombre, antes de meter a Asensio, mete al chaval, a David Jiménez. Y si no vale, ni para ir convocado.
Claro, pero ¿no se extraña que eso no lo haya hecho Ancelotti y tampoco lo haya hecho Xabi Alonso? O sea, por algo será. Por algo será cuando no lo hace ningún entrenador de los últimos que ha tenido el Madrid.
Claro, ya lo sé porque no lo hace.
Yo me tienen miedo a la primera plantilla. Porque, está débil y no quiere también tener más enemigos dentro de ese vestuario. Si tú metes ayer a David Jiménez, que yo estoy con Ciro, si sabe los automatismos de un lateral derecho, ponle, pues ya pierdes a uno de la plantilla, me dice, joder, encima mete a un niño para quitar mami. Pues ya tienes otro en contra.
O sea, que no lo hace por falta de calidad, sino por temor al vestuario.
Igual que no lo hacía
cuando está débil, cuando está fuerte.
Es tremendo el tema, entonces es tremendo.
Mónica, es tremendo, es tremendo.
Claro, si es así como estáis diciendo, es tremendo.
Cuando tú estás débil, tratas de pisar los menos callos posibles.
Claro, pero entonces, eso que dice Gonzalo, y que yo también lo digo y todos lo decimos, oye, si estás débil y te van a echar, por lo menos muere con las botas puestas. Esto es algo normal, natural, que todo el mundo pensamos. Pero ¿sabes qué pasa? Que lo pensamos aquí sentados en el sofá. No he visto a ningún entrenador del primer equipo del Real Madrid nunca caer con las botas puestas. Todo el mundo ha caído plegado un poco a lo que a molestar lo menos posible. Entre otros, lo que más se le criticó a Rafa Benítez fue meter a Casemiro, que era un tarugo, por delante de la defensa, con un medio centro defensivo. ¿De qué tenía que jugar el Madrid con un medio centro defensivo? Casemiro resultó ser estrella de Real Madrid. ¿Qué pasó? Hubo un clásico que jugó allí en Barcelona y evidentemente pues no puso a Casemiro, porque claro, si me están dando por esto, pues solo falta que pierda y con este aquí en el campo. Y al final pues se lo cargan igual. Ninguno muere con las botas puestas. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo estar aquí en el sofá, como nosotros estamos contándolo, que estar ahí tan expuesto a un estrés permanente en
mira,
el
final.
Mira,
molestar lo menos posible. Mucho margen para la revolución. ¿Qué va a hacer? ¿Quitar a Vinicius porque no presiona? ¿Meter a Gonzalo esas son sus ideas? Perdonadme, está ahí Miguelito, que ha ido a las tres últimas ruedas de prensa, Victoria, Talavera y ayer. En las tres ha dicho la misma frase. Hoy lo importante era ganar. En las tres. Las tres. ¿Por qué? Porque él piensa que es lo único que le puede... Bueno,
salvar.
Está dejando de momento con vida.
Sí.
Que va ganando tiempo, sean para que esto pueda ser bueno para el futuro, que va a recuperar lesionados, que va a ir vaciando la enfermería. Se tiene que agarrar pues a lo que pueda agarrarse.
Bueno, yo de hecho la Supercopa la veo como una oportunidad para el Real Madrid, ¿eh? Torneo corto, jugadores enchufados que han demostrado que en este tipo de torneos se enchufan. Yo no lo veo ahora, aunque el equipo está mal, no lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad a la que se tienen que agarrar.
Eres muy optimista, sí. Roberto, ya, digo, sinceramente.
Yo si fuera Xabi Alonso pensaría
así. Porque
yo
creo que está más cerca de pegarse un día un batacazo cuando se enfrente con un equipo que esté armado, que esté bien, que esté tácticamente bien ubicado. Está más fácil de pegarse una leche que de ganar un partidazo la Supercopa al Barça y al Atlético.
Quiero recordar que...
Pero puede pasar, super...
Hombre, claro que puede pasar. En el fútbol, decían Kela que el fútbol, él estaba sentado en casa y le decía, mira, un burro volando. Y decían Kela, este señor que me dice eso es un normal, es tonto, perdido, perdón, es un hermano, idiota, perdido. Y que luego llegaba un campo de fútbol y decía, mira, un burro volando. Y dice, yo me salía al banquillo a mirar a ver si pasaba el burro volando. ¿Qué quiere decir? Que en fútbol, claro que puede pasar todo, claro.
No, Cañizares, perdón, una cosa. Un burro volando es imposible. Que el Madrid gane la Supercopa no es imposible.
No, claro que no.
Porque es el Real Madrid. Es que estás dando a entender que, es que el Madrid no tiene ninguna posibilidad de ganar la Supercopa. Y el Madrid tiene la posibilidad de ganar la Supercopa. Es que parece que estáis hablando del Levante o del Real Madrid.
De todas formas, se levantaba del banquillo a ver el burro, si pasaba o no. Se os está olvidando un detalle. Antes de la Supercopa, El Madrid tiene que jugar en su campo con el Betis.
Con el Betis, sí.
Y, repito, tal caldo de cultivo veo yo en el madridismo que como el Madrid con el Betis, bueno, si no gana ya no hace falta que lo diga, pero como se repita un partido parecido al de ayer, yo no sé si el Bernabéu no va a explotar y a ver si llega Xabi Alonso a Lleida.
Pero Manolo, si el Madrid viaja dos días después de jugar con el Betis.
Claro, sí, si viaja el miércoles, yo creo que ya se esperaría la Supercopa.
Vale, vale, muy bien. Pues yo lo digo a día de hoy.
Ojo ese partido con el Betis, ¿eh? Ojo ese partido con el Betis, ¿eh?
Sí, pero yo creo, Juanma, que el partido en el que podía estarse jugando la continuidad, si se perdía, era ayer. Yo creo que si se, aunque se pierda con el Betis, yo creo que a tres días para que empiece la Supercopa.
Ciro, como se pierda contra el Betis y el Bernabéu la líe, vas a ver tú la gente.
Hace 15 días o 20 días, antes del partido del Celta, que yo creo que es el que desata ya todo el lío este, era absolutamente seguro que Xabi Alonso.
Bueno, eso lo decía la prensa.
Y que hacía un control y que todo el mundo tenía una confianza en él tremenda. Pasa que juegas un partido en el Bernabéu horroroso, juegas contra el Celta tan mal, un jugador que se autoexpulsa, te hacen dos goles, el último ya de recorrido.
Antes del Celta se decía que se la jugaba en ese partido.
Vale.
Se
dinamita Celta, todo, parece mentira que lleves tantos años viendo al Madrid. Se dinamita todo en el Madrid en cualquier momento.
Que está bien, pero que escúchame.
Entonces no está pasando nada, aunque no le hayan destituido. O sea, todo va bien, aunque no haya sido destituido Xabi Alonso todavía.
Pero yo qué estoy diciendo.
No,
es que dice que la pregunta
decía,
de a qué viene.
Dices, es que se decía que se le iba a destituir.
Claro. No, es que decía que todo, decía Cañete que pues se decía, o sea, ya tenía la espada de Damocles sobre
lo que es más
se
raro.
Se decía que
lo...
el día del Celta, si se perdía con el Celta, lo cesaban.
No,
si se perdía con el Celta,
no,
lo cesaban.
Eso.
Si...
Bueno.
Más allá de cuando se vaya a tomar la decisión, lo que suele ser difícil de ver es que el equipo demuestre la imagen que se ha visto frente al Celta o ayer frente al Sevilla y que el mismo entrenador sea capaz de darle la vuelta a eso como un calcetín. Eso no suele ser lo más habitual. Y menos
bueno, pregúntale a Cañete con Rafa Benítez.
Y menos en 15 días.
Estaba muerto en el campo del Español. Sí, ganaron y mira lo que pasó luego.
No es cierto que estaba muerto, pero
bueno,
es cierto que estábamos mal.
Digo, Manolo, que no suele ser lo más habitual. Yo no digo que sea imposible, evidentemente. Puede ir a la Supercopa de repente, ganarla y ser un punto de inflexión.
Ya te ha dicho Cañete que los burros vuelan en el fútbol.
Sí, en fútbol pasa cualquier cosa. Pero si en el fútbol venimos de ver a un Barça en el Bernabéu que dio lástima, que si el Madrid está bien ese día de verdad, que no estuvo bien de verdad, estuvo mejor, pero no bien de verdad, le hubiera hecho 4 goles. Y de momento el Barça cae de alguna forma en el pensamiento, señores, tenemos que ser humildes, empezar a trabajar y dejarse de egos y tal y que cual. Y le ves una actitud completamente distinta al Barça y desde entonces gana todos los partidos.
No, le remonta 9 puntos. Miguelito, 5 que le sacaba y 4 que le sacaba.
¿Me vas a decir que el Madrid no es capaz de caer en eso? Bueno, sí, si
ayer después del partido
cayeran en eso.
Después del partido nos dimos cuenta que Vinicius cambió la foto de su perfil de Instagram. En lugar de salir con la camiseta del Real Madrid que salía cogida con ella así puesta sobre sobre el hombro y tal, se puso la de Brasil y puso un post con tres puntos suspensivos.
Desde que ha cambiado no hay color, ¿eh?
Ya. Ya. Esto no ayuda tampoco.
No, decir, claro, o sea, que no ayuda y explica un poco la encuesta porque es... O sea, no creo en estas cosas de las redes... O sea, no quiero creer, vamos, mejor explicado. O sea, pero es que a lo mejor hay gente del Madrid que interpreta como una renuncia esto.
Miguel, las redes, ¿sabes qué pasa? Que aunque no creamos porque somos de otra generación, porque tú y yo no creemos, pero al final, cuando uno está caliente, estos chavales de hoy en día, lo primero que hacen es ir a las redes a demostrarlo. Entonces, al final, nos obliga a estar pendiente de ellas
y
a creer.
Pero por eso
para
te digo
mí,
que la gente se
para
lo puede
mí,
tomar como un gesto de renuncia a la camiseta.
La lectura es, simplemente, me han pitado en el Bernabéu, estoy enfadado con estos. Ya.
Vamos a ver.
Es una manera de comunicarse para él.
Pero vamos a ser serios. Vinicius es un niño pequeño. Claro. Vinicius le cambian del Bernabéu en el día
criado como un niño pequeño.
Monta un pollo, se va diciendo que lo ve España entera. ¿Cómo era? Yo me voy de aquí,
yo
¿no?
Yo me voy de aquí, sí.
Yo me voy
para
de aquí.
Para esto me voy.
Tiene que bajar, no sé quién lo contó Miguelito, no sé quién tiene que bajar del banquillo a cogerle del vestuario y decir, sube para arriba, sube para arriba. Y ayer le vuelven a cambiar y vuelve a tener otra rabieta.
Bueno, Manolo, problema, y que el Madrid...
El problema es que se lo permite.
Bueno, y porque se ha estado durante mucho tiempo alimentando un monstruo.
Claro, porque ha
hecho muchísimas cosas que no han tenido ninguna consecuencia, ¿por qué no va a hacer esta?
¿Cómo que no?
Y sobre todo, la más gorda.
Por parte del Madrid, ninguna consecuencia.
Gonzalo, la más gorda de todas.
El día que retó a Xabi Alonso no tuvo ninguna consecuencia.
La más gorda de todas.
Lo del Balón de Oro y la más gorda.
Esa es la más gorda. La más gorda es la del Balón de Oro. Que un club se pliegue a todo eso teniendo al principal ejecutivo deportivo, que es el entrenador premiado por el mejor entrenador de Europa.
Perdón, le estáis echando la culpa de lo del Balón de Oro a Vinicius.
No,
al Madrid.
Al Madrid.
Florentino Pérez.
Al Madrid.
El que decide que no se viaja al Balón de Oro es Florentino. No hay nadie en el Real Madrid con la capacidad de tomar una decisión de ese calado, joder.
Florentino siempre es el Real Madrid de España.
Vamos.
De hecho, Ancelotti se queda sin recibir su Balón de Oro.
Claro. Pero ahí no creo que sea Vinicius el que le dijera.
Vinicius dijo que él no había pedido.
Por eso.
No fue Vinicius. Aquí lo que estamos hablando es que es un niño. Que se le ha protegido, mal criado. O sea, esa decisión tan impopular, tan lamentable, con una exposición universal a todo el mundo, de quedarte en tu casa toda la expedición porque al niño no le han dado el Balón de Oro, es lamentable por parte
de él, y eso alimenta
que él no se forme.
Pero yo hoy he leído, y no me acuerdo dónde lo he leído, pero lo busco en un momento, ya está todo arreglado con Vinicius. Cada vez que hace una cosa,
como el día del
a los dos minutos está todo arreglado.
Claro.
No, digo lo del este, de la... Yo es que no sé ni cómo se cambia.
¿Te lo has
eso
creído eso?
No, yo no me lo creo, pero yo sé quién manda el mensaje.
¿Tú qué foto de perfil tienes, Manolo? ¿Qué foto de perfil tienes?
Yo comiendo polvorones, tengo una foto.
yo creo que es que todo se va deteriorando cada vez más con Vinicius. Y ojo a lo que pasó en el Bernabéu el otro día, porque el Bernabéu cuando toma matrículas es un público complicado y difícil, ¿eh? Y vamos a ver cómo se resuelve. Obviamente,
y la mejor forma no es retarlo, ¿eh?
Si contra el Betis metes tres, haces tres jugadores, claro. Vale, ya está. Pero no está el jugador en esa...
Bueno, es que lleva 14 partidos sin marcar,
Roberto, porque ha habido muchas actitudes de Vinicius que solo se soportaban por su rendimiento en el campo.
Claro. Sí,
se han defendido por su rendimiento en el campo.
Sí. En el año natural 2025, que el otro, el que por lo visto no podía ser líder, ha metido 59 goles, Vinicius en el año natural ha metido 13. Sí, incluso tirando penaltis.
Y es el segundo.
Pero en esto creo que somos un poco injustos, porque algunos de los goles que mete Mbappé los metía antes Vinicius. Sí. O sea que yo en esto,
en
fíjate,
Madrid,
me parece...
En el Madrid ahí está Cañizares, que ha jugado un delantero en el Madrid en 365 días. Un delantero, no un defensa, ni un centrocampista. Meter 13 goles tirando penaltis es una cifra... ridícula.
Muy mal.
Manolo, si al propio Benzema, que es un fenómeno del fútbol, le han criticado por sus cifras en muchas ocasiones, a Benzema, que lo hacía muchísimas cosas bien, y que Cristiano, que era el que hacía los goles, decía, no, a mí ponme a Benzema aquí. O sea, por supuesto que las cifras son importantes, pero es que las cifras tienen que ver con el rendimiento que está jugando. Esto no es una casualidad de, ahora ya no voy a hacer goles, los voy a dar todos a Mbappé y todos los que hace Mbappé. No, está jugando horrorosamente mal desde que aquel día, horrorosamente mal. A ver, entendámonos, para un jugador como Vinicius, porque si fuera otro no se le puede exigir más. No se le puede exigir más. Pero un jugador como Vinicius, desde aquel día del Balón de Oro, viene jugando muy por debajo del 60% de su rendimiento o del rendimiento que habíamos visto anteriormente.
Y luego, mira, yo perdona que os diga una cosa. Yo creo, primero, que está mal asesorado, estoy convencido. Yo creo que a él le están haciendo ver que él está a la par de Mbappé. Entonces él a veces tiene actitudes en el campo, por eso lo cambian ayer. Mbappé no corre, no corre. Mbappé no presiona, no presiona. Pero Mbappé lleva 59 goles. Tú, si no corres y no presionas, el entrenador que te está viendo te limpia, porque tú no estás a la par de Mbappé. no está a la par de Mbappé.
Es muy importante que los jugadores más importantes corren y presionan precisamente por eso, Malo, porque lo que yo no puedo dejar de correr si el tipo que es más veterano que yo, que tiene más peso en el equipo que yo, corre y presiona. Entonces, yo eso lo he visto mucho en fútbol. Oye, yo no corro. Oye, díselo a aquel que tampoco corre, a aquel que juega ahí por la derecha, díselo al otro lateral que está subiendo siempre, díselo. Y así es como se monta al final un ejercicio de... No, yo mira a otro. O sea, la autocomplacencia que cada uno tiene, ya, pero eso, que como eso, aquel no corre, yo tampoco.
Pero eso no se lo ha creído él solo, ¿eh? Eso se lo han hecho creer en su entorno. Y cuando hablamos de entorno, hablamos del entorno también del club, que le puso en un lugar que seguramente no le correspondía.
A ningún jugador le corresponde ese lugar.
No es la hora de Oliva, pero es que, claro, es noticia lo que pasó ayer con el Sevilla en el Bernabéu. Hola, Oliva, muy buenas. Sí.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, buenas noches.
Madre mía. Bien.
Estará raro ahora, hasta ahora, ¿no, Oliva?
No.
Hoy te vas a acostar.
Sí, bueno, esto es un pájaro. Premio. Esto es un premio a cerrar el año en el EGM como líderes. Y bueno, uno de los aspectos por los que este programa es líder, ya lo sabe Juanma, se lo dije personalmente. Y
es una
manera de reconocer lo que estamos ahí, ¿no? Picando piedra.
Claro, porque cada día. Los que entréis al final sois los que mantenéis que todos
eso es.
¿Entiendes?
Eso es. Sí. Antoñito y yo sabemos de eso bien y sabemos aguantar el programa y sostenerlo hasta el
Juanma,
final.
Juanma, si hoy se te cae la curva cuando entra Oliva, hay 28 el próximo día, ¿eh?
No se cae. Mira, la curva, cómo va subiendo, Manolo.
La curva sube, ahora en Navidad sube la curva. Que vamos.
No veas tú, bien el fin de semana, ¿no, Juanma?
Vayamos, sí, bien todo. Vaya mosqueo, Almeida, ¿eh?
Sí, cabreo grande, porque cree que no se le respeta. Y esto ya viene un poco de atrás, ¿no? Ya le pasó
de Valencia.
aquel episodio de Valencia, que tú también viviste de cerca, Mónica, y creo que... me da la impresión que él se está cansando, que no pueda dialogar con los árbitros y que por cualquier cuestión que le comenta, pues rápidamente lo amonestan y tal. Y de hecho, si uno mira el acta, pues vienen a ser protestas, ¿no? Lo que se recogen dentro del acta, ¿no? Y él no quiso cargar duramente contra el arbitraje porque también en el Sevilla... A ver, entienden que hay distintos factores de la derrota de ayer, pero que ayer el Sevilla dejó una oportunidad magnífica de poder puntuar y de aprovecharse del caos en el que está metido el Madrid. Posiblemente por tres razones. El arbitraje, por supuesto, no gustó ni mucho menos, porque entienden, por ejemplo, que igual que Marcao puede ser perfectamente expulsado, hay una acción de Rodrigo con una amarilla en una entrada por detrás, precisamente sobre Marcao, que también puede enseñarle segunda amarilla. Y luego hay un poco de incomprensión en la manera de dirigir el partido en el tramo final de Muñiz Ruiz, ¿no? Con ese penalti que pita de Oso, que es incomprensible tocando un balón, y se va como loco al punto de penalti, hasta el punto que tiene que, evidentemente, retroceder y no pitarlo, ¿no? Pero sí, hay enfado con
y
ese
todos
aspecto.
Todos penaltis que tuvo que echarse para atrás dos. ¿Eh?
Sí, ¿no? Es que entró en un... se embolicó en el final de partido. Yo no sé qué pasaba por la cabeza de Muñiz Ruiz, pero era incomprensible como se iba al punto de penalti, como, insisto, hay jugadas impropias de la élite arbitral, ¿no? Un jugador en una pugna con otro futbolista, en este caso con Bellingham, y Oso toca la pelota y lo ve todo el mundo y él se va al punto de penalti, es que es incomprensible. O sea, yo imagino que Muñiz Ruiz hoy habrá dado vueltas al partido y habrá dicho, bueno, o me sereno un poco y tengo la templanza para pitar, o no puedo dirigir un partido de esa forma, ¿no? Yéndose al punto de penalti de esa manera. Pero más allá de esto, Juanma, que es cierto, y en el Sevilla hay quejas arbitrales, luego también hay mucha queja de una falta de gol tremenda, porque si el Sevilla ayer tiene un poquito de gol, Juanma,
bueno,
no sale derrotado del Bernabéu,
sí. Bueno,
y también
Courtois.
De torpezas.
Es
que
eso claro, lo piensan claro, muchos Courtois. De los que juegan contra
sí.
Courtois. ¿Eh?
Sí, es verdad.
No tenemos gol, es que tienen a Courtois.
Sí, está Courtois, que es un súper portero, fantástico, pero también en alguna pudo estar mucho mejor el Sevilla. Y luego también, oye, tampoco se queda fuera del análisis las torpezas de Marcao, que son reiteradas, porque posiblemente...
¿Cuánto le va a caer?
Mejor...
Fouto, ¿cuánto le puede
pues
caer a
por
Marcao?
El acta unos cuantos.
Pues mira, un partido por la expulsión y dos por la desconsideración.
Claro, o sea que estamos hablando de mínimo...
¿Qué era el acta? ¿Qué era?
Eso no es insulto.
No es insulto yo.
¿Qué era el acta? Perdona.
Fil de puta le dice o algo así.
Ah, no, perdona. Entonces,
claro, son
un partido,
claro,
sí, vale, sí. Es que yo pensaba que una desconsideración. Es un partido por la expulsión y cuatro por el insulto.
Eso
cinco.
Es. Aquí se está hablando más o menos, estamos hablando de una horquilla de
un partido por la expulsión y 4 por el insulto. Pero es que la imagen es,
punto, luego le pone la cara al lado.
Eso es, cuidado, es que la imagen
eso
es muy
no
violenta.
Viene en el acta, ¿no? Eso viene en el acta.
Sí, sí viene.
Por favor, pues poner, decime todo
foto,
lo que viene en el acta.
Tú, pero vamos a ver, foto, tienes que tener las cosas preparado,
pues,
claro.
Sí, chico, hijo, de verdad, no puedo estar, no puedo usarme las 28 actas oficiales.
Son 28 actas, tienes razón.
A ver, era el acta que tienes que tener es esta, no te justifique. Esta que tienes que tener.
Sí, porque es la única que os interesa. Pero al resto de aficiones también interesan sus equipos.
La que hay tomate,
para eso tenemos a las emisoras.
No.
Venga,
a
busca.
No hace falta.
Se encaró hacia mi persona.
Que por cierto, todo viene. Esto, mientras vas leyendo el acta, foto, que todo viene de una torpeza del jugador, que el jugador ya es reincidente. O sea, el Sevilla está en un momento en la segunda parte.
Era un paquete serio este.
Claro, que estaba perdiendo 1-0, pero tenía al Madrid dominado y resulta que una jugada absolutamente incomprensible, una patada por detrás, ve la segunda amarilla. Ya tenía una amarilla, pero vamos, le pega allí una patada que no hay por dónde cogerlo. Y marcado no tiene justificación. Es que no tienes justificación alguna, Roberto. Con tu equipo volcado, pegas una patada en medio campo y lo dejas con 10. Se acabó el partido.
Mi estimación es un partido por la expulsión, dos por lo de la cara, lo de encararse con él, y cuatro por el insulto. Cuatro,
o sea, ya vamos por 7.
Sí, vamos por 7. Sí,
sí. No, pero es que eso lleva IVA otro acta, más, ¿o no?
Más o menos, por ahí puede oscilarlo.
Hoy me hablaban de una orquía de 4 o 5, yo creo que entre 4 y 5 a lo mejor, en lo que me comentaban esta tarde es que puede estar...
Yo creo que tiene razón Manolo, encararse así con el árbitro no es como soltar un insulto al aire, o sea, le amenazó prácticamente, o sea, fue...
No, pero bueno, no habla de la palabra amenaza, habla... No, pero él describe lo de encararse, a ver, lo de fillo de puta
es... Se encara a un centímetro, a un centímetro.
Le está reprochando la jugada de Rodrigo. Sí, esa es la que le está reprochando cuando le expulsan a él.
Creo que más o menos.
Oliva, haces el conocido efecto submarino, que es que ahora te sumerges otra vez y luego emerges para hablar de lo que ha pasado.
Sí,
en el
sin ningún problema. Es una nueva fórmula para que el EGM ya se vaya a 1 millón.
Eso es, efectivamente.
Objetivo 1 millón en 2026.
O dos.
Vamos Manolo, a ello. Me sumerjo y vuelvo.
Manolo, te dejamos que viajes con calma y con tranquilidad.
Muy bien, no, para lo que me queda ya.
¿Ya estás llegando?
Me quedan 41 kilómetros.
Ah, bueno.
Entonces pues has venido flojito.
Estás más cerca que yo. Yo estoy en Tres Cantos.
Sí, ya estoy aquí. Os voy a escuchar hasta el final.
Vale.
Que quiero ir a Gonzalo hoy con Antonio de Ruiz.
Manolo, feliz Navidad. Y otra cosa.
No, feliz Navidad no, mañana te espero.
Oye, ¿te gustó?
Sí, pues espérale sentado.
¿Te gustó el bar ayer en el Bernabéu, Manolo?
Mañana... No, pero ¿vas a venir mañana o no, Juanma?
Sí, voy a ir. Es que, pero esto son cosas privadas. Es que tengo que recoger un jamón cortado en el carnicero de Manolo. Pero te lo cuento luego por teléfono. Te llamo y te lo digo.
Carnicero no, charcutero.
Charcutero, perdón.
Ah, que te ha cortado el jamoncito ahí, ¿no?
Sí.
En tiras.
Claro, en sobrecitos, ¿no?
En tiras. Sobrecitos ahí.
Unos sobrecitos.
Sí, bueno, ¿y qué decías tú del bar?
No, a Manolo, que ¿qué le pareció el bar ayer en el Bernabéu?
¿A mí?
Sí.
No, ya te digo. El VAR ayer muy bien, pero lo que me pareció muy mal fue el árbitro. El VAR corrigió todos los errores del árbitro.
Pues imagínate sin VAR. ¿Y por qué lo pregunta Gonzalo? Yo sé por qué lo pregunta Gonzalo, porque ayer, si no hay VAR, pasa lo del otro día en Vitoria, que son dos errores en el campo que te lo zampas.
En dos partidos, 4 penaltis y 3 no eran.
El otro día el gol del Alavés no hubiera subido al marcador sin VAR y ayer dos penaltis sin VAR.
O sea, que está de acuerdo Gonzalo con Simeone, ¿no?
Hombre, no va nada. Pero Simeone vio el partido de ayer, ya lo ha dicho.
Gracias, Manolo. Manolo, un abrazo. Mañana vamos al charcutero juntos, Manolo.
Ahí, Antonio.
Bonita. Antonio, el charcutero de Manolo Lama, que tiene mi jamón, aunque yo no sé, entre el jamón que yo le di a Lama para que me cortara y el que voy a comer, no sé realmente.
Dado el cambiazo.
Sí. ¿Cortes con cuchillo o con máquina?
Con cuchillo, bueno, le he dicho, no voy a cortar un jamón con máquina.
Que cada dos sobres me echa a mí uno del de Juan.
No, eso lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Que voy a salir perdiendo algo, eso lo tengo claro.
¿El hueso te lo llevas o lo dejas ahí? Va.
No, las cortezas le he dicho para él que le encantan los caldos a Juanma. Un buen sabor. Bueno,
venga, un abrazo. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Somos muchos los que pensamos que hay que vender a Vinicius aunque meta 15 goles y dé 10 asistencias en lo que queda de temporada. Incluso aunque se dé una casualidad de esas raras y se gane la Champions. Como Vinicius vende camisetas, es intocable. El Madrid es una máquina de hacer billetes donde ganar o perder solo es importante para los socios. Digámoslo claro, Lamin cae mal como cae mal Vinicius. La arrogancia tiene una respuesta unánime y ojalá me equivoque, pero irá a peor. Dejad de comparar a Lamine Yamal con Vinicius. A Lamine jamás le he visto hacerle gestos al equipo contrario, mandándoles a segunda división. Y por último, decía otro, quien quiera saber qué significa hacer la cama a un entrenador, que vea el inicio del partido del Madrid. Nunca vi un ejemplo tan claro.
Mensaje importante y afrontamos el tramo final del último tertulión del año.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax, como siempre a estas horas. Sí, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Athletic de Bilbao Español. Mira, una victoria del Athletic tiene una cuota de 1,70, el empate en San Mamés se paga 3,71 en Winamax y una victoria del Español tiene una cuota de 5,10. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas, muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL. ¿Que luego a tu equipo le remontan? No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es y aprovecha el mejor pago anticipado del mercado. Sportium.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18.
Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En Sangobán y Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El Empire State, construcción icónica, que vale, que muy bien, pero yo le pegaría un lavadito de cara con mi kit de herramientas y lo dejo clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el kit de percutor, amolador, taladro y atornillador DeWalt con 3 baterías por 619 euros sin impuestos aplicables hasta el 5 de enero. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y aquí hay una lección de liderazgo para nuestros políticos. Hagan ustedes un esfuerzo y digan la verdad. Su verdad, aunque sea. Aunque sea impopular. Si hablan de corazón, si cuentan lo que saben, la gente los escuchará.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del último tertulión de este año 2025. El Atlético de Madrid ha ganado, ha jugado bien, 0-3, contundencia, en Girona. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Sí, y muy buenas, ¿no? Porque yo creo que ha sido un partido solvente, serio, en el que no ha pasado nunca un mal trago, a pesar de que Oblak ha hecho dos paradones.
Hay una que es increíble. Sí, bueno,
una es un escándalo.
Yo no he visto una parada.
Es un escándalo.
O sea, él adelanta el cuerpo al brazo, el brazo actúa de cazo, que lo saca de dentro a afuera.
Totalmente.
Una cosa de locos, porque yo lo veo en el campo y en el campo ya te das
cuenta. En un balón muy fuerte, Antonio, o sea, que
sí,
era un trayazo.
Witzel,
muy
cerca. Un trayazo cerca en el área pequeña de Witzel, un trayazo que Witzel ya estaba cantando el gol y de pronto se ve una mano que vuela por detrás del cuerpo y hace ahí un efecto ahí de cazo, ¿no? Como sacándolo ahí, una cosa de loco, ¿no? Así que Oblak parece que sigue siendo el Oblak que hace este tipo de cosas. Y lo más importante también, que el Atlético de Madrid suma su tercera victoria consecutiva fuera de casa.
Es verdad.
Que era una asignatura ahí, ¿no? Que tenía, ¡buah! Que parecía que estaba condenado a ganar poco fuera de casa. Bueno, pues ha conseguido enmendar el rumbo. Y te digo, haciéndolo de una manera que en el campo se ve, y como se ve en la tele, pero en el campo uno se da cuenta de la autoridad con la que el Atlético de Madrid sale, con la que el Atlético de Madrid navega y con la que el Atlético de Madrid acaba el partido, porque acaba atacando al área rival, ¿no? Así que muy bien, muy bien.
Gonzalo.
Buena nota para el Atlético.
A mí me ha gustado mucho el equipo hoy, mucho. A ver, sin ser un alarde futbolístico espectacular, creo que el equipo ha estado muy bien y sobre todo que ha tenido la misma intención de juego y la misma intensidad, poniéndose por delante, incluso ganando 2-0. El tercer gol llega presionando el Atlético de Madrid en campo contrario, la salida de balón del Girona en el minuto 90 y tantos.
Sí, sí, sí.
Y a mí eso es lo que me gusta del equipo. Luego pueden estar más o menos acertados, pero el hecho de que haya mandado con el balón yendo por delante en el marcador, en lugar de cedérselo al rival y meterte atrás, que es lo que a mí me saca un poquito más de mis casillas, a mí eso me ha gustado mucho. Y luego, además, hacerlo fuera de casa, porque es que hay veces que en casa también lo hacen, pero otras no tanto. Yo critiqué hace poco cuando se jugó contra el Oviedo porque no entendía que poniéndote por delante en el marcador luego pusieras defensa de 6, por ejemplo. Esto hoy no se ha hecho, el equipo ha seguido yendo arriba. Cuando el equipo se ha venido un poquito abajo, Simeone incluso ha buscado cambios para que no se perdiera esa actitud y esa intensidad y esa intención de fútbol, y yo eso lo pongo muy en valor. Creo que el resultado de hoy no es casualidad. Lo más preocupante probablemente siga siendo lo de Julián Álvarez, que no aparece. Yo no sé si espero que le sienten bien las vacaciones, unos días de desconexión, pero es que no está. O sea, no se le ve. Yo no creo que sea una cuestión de falta de actitud, porque creo que el chico lo intenta, pero es que no le sale nada. Y tampoco es que tenga oportunidades de gol, que no esté fino de cara a portería porque tenga 3 ocasiones y las falle. Es que directamente no las tiene. Y cuando está con el balón se le ve que es con poca claridad en los controles, en la conducción. Es una sensación que tiene más de mental o de forma física, si me apuras, que eso lo desconozco más, que de futbolística.
Yo creo que
la calidad
Julián,
la tiene.
Julián, sabiendo el peso que tiene en el equipo, como si se atropellara con la responsabilidad de tener que ser él el que saque las castañas del fuego en cada partido, ¿no? Parece que se atropella un poco más, que no se asocia con la fluidez que lo hacía al principio de temporada, ¿no?
Puede ser, pero siendo el jugador llamado a ser el desequilibrante del equipo, el que más debe marcar las diferencias, pues hombre, son ya demasiados partidos como para no preocuparte por que esté tan desconectado al juego.
El Cholo le ha defendido al final del partido porque efectivamente la actitud es buena, trabaja, descarga, se asocia o busca el espacio para que los demás entren. Hoy, por ejemplo, le ha hecho un buen trabajo a Sorlo, pero el Julián que ficha al Atlético de Madrid es el Julián que decide partidos, ¿no? Y ese no
está. Buena noticia el regreso de Llorente, mala la lesión de Nico de cara a la Supercopa, principalmente porque da la sensación de que no va a llegar, ¿no? Con poco que sea muscular.
Bueno, hay que esperar a mañana a ver qué dicen, porque él estaba sentado en el banquillo tranquilamente después de retirarse lesionado.
Pero con poco que sea muscular.
Y el mensajito, el mensajito del Cholo de tenemos que dar el 110% porque Madrid y Barça se dan situaciones especiales.
Está claro, ¿no?
Sí.
Está claro.
Descífralo.
Bueno, pues se refiere a los errores que benefician al Madrid y al Barça. Y que
liga adulterada, no, liga adulterada.
Y que no benefician al Atlético de Madrid, ¿no?
2015.
Yo lo entiendo así, Yo lo entiendo así. Habla de,
sí, no, bueno, tú y todos, sí.
Por eso, no hace falta ser Einstein para entenderlo así, ¿no? Claro.
Bueno, desde luego, lo que dice no creo que sea algo que discuta nadie que sea seguidor del Atlético de Madrid. Y
no,
que
sea seguidor ninguno.
Que sea seguidor del Atlético de Madrid. Pero probablemente de equipos que no, de seguidores que no sean del Madrid y Barcelona, a lo mejor también,
O a lo mejor no. Liga adulterada, como en el 2014.
De seguidores que no sean de Madrid, de Barcelona y de Atlético, creo que están todos de acuerdo en que les gustaría que les pitaran como al Madrid, como al Barcelona y como al Atlético.
Como si no hubiera diferencias entre unos y otros.
Básicamente. No.
Sí.
Eso es lo que no son de ninguno de los tres.
Ya. A lo mejor
o sea, que no se pueden quejar ninguno.
Bueno, pero que a lo mejor alguno piensa que...
Los del Alavés les gustaría que le arbitraran un poco distinto, ¿eh?
Pero
que queden fuera de juego,
sí,
igual...
pero que a lo mejor a los del Alavés piensan que hay una diferencia en cómo se pita el Madrid y en cómo se pita el Atleti. Independientemente de que con ambos se sea más magnánimo que con el Alavés.
Si el error más gordo que ha habido esta liga ha sido el gol que le dieron en Mendizorroza al Atlético de Madrid, que eso no es subjetivo, es una
sobre
cosa
todo,
se le olvidaba a Simeone.
Sobre todo lo dice
el
Cholo porque...
Pero también habrá visto que al Madrid le han pitado 4 penaltis. Sí. En 2 partidos y 3 de ellos no eran, por ejemplo.
Y no le han pitado uno a Rodrigo en Girona y otro a Vinicius.
Pero Simeone no ha mencionado la palabra árbitros. Estáis haciendo una locubración vuestra, ¿eh? Simeone no ha hablado... No ha hablado de la palabra árbitros.
No hace falta que
la palabra... Y el Barça todavía no ha jugado su partido cuando ha dicho eso.
Tenemos todos claro que se refiere a eso y además está en su derecho de decirlo.
Pues mira, Mónica, pues yo pienso...
Todo el mundo raja...
¿No crees que no se refiere a eso, Fouto?
Pues yo pienso, Mónica, sinceramente, que él se refiere a que el ritmo de puntos que llevan el Madrid y el Barça, que está hablando, que el ritmo de puntos que llevan Madrid y Barça, el Madrid ganando sin jugar bien, el Atlético de Madrid está jugando bien ahora, pero el Madrid ganando sin jugar bien.
Pues escucha, pues el Atlético al ritmo de puntos le metió 5, o sea que él sabe perfectamente que él puede ganarle al Madrid porque ya lo ha hecho esta temporada.
El Cholo Simeone sabe que la única manera de poder competir la liga es estar más del 100% que el Madrid y el Barça. Lo ha dicho, pero vosotros estáis diciendo
un
que
el
arbitraje es no sé qué. Pues chicos, siempre, es un pensamiento vuestro.
Él maneja la escena como nadie. Coloca el mensaje que quiere colocar y hoy le ha colocado.
Ya le preguntaremos ya próximamente para que te quede claro.
Pregúntale. Oye, decías que era por eso. Dile, después de la declaración del partido de
Girona... A ver si ahora van a dar credibilidad siempre a las declaraciones que hace la gente, Fouto.
No, pero es verdad que él no ha mencionado ni errores arbitrales ni la palabra árbitro. No lo ha mencionado.
Muy sutil y muy listo. Eso es verdad.
Que si ahora vamos a dar credibilidad a todo lo que dicen los protagonistas.
No lo menciona, para que no haya sanción.
No lo menciona. Para que lo mencione.
Pues
¿no?
Ahí sí lo mencionó. Ahí a Liga Preparada dijo algo así. Ahí fue más directo. Pero aquí también se puede entender que el Atlético, que el Real Madrid, por ejemplo, y el Fútbol Club Barcelona están ganando muchos partidos y llevan un ritmo de que puedan hacer muchos puntos. También se puede entender eso.
Se podría entender así, pero hay otra dirección.
El simeonólogo aquí es Antonio Ruiz y Antoñito opina.
Nos vamos a preguntar en el próximo partido.
Ha estado muy bien el bloque Atlético Madrid, la conversación Antonio Gonzalo. Me gusta esa pareja radiofónica, Antonio Ruiz.
Sí, deberíamos probarlo más.
Gonzalo Miró. Deberíamos hacer una cosa así, a pachas. Sí, me gusta.
Que no sea una cosa así puntual.
No todos los domingos son Girona.
Antonio, que pases una muy feliz Navidad.
Muy bien, muchas gracias. El equipo se va hasta el día 29. El Cholo se ha ido esta noche a Buenos Aires, a Argentina, para ver a su nieto. Y espera otro, porque Giovanni le va a dar otro en breve, el de Torino. Así que creo que va y vuelve para conocer el segundo.
El abuelo Cholo.
El abuelo Cholo.
Cholo
Cholo. Cholo en casa.
Por cierto, quiero decirlo porque me parece justo, detallazo del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone con varios compañeros que se jubilan.
Sí.
Y tuvo el Atlético un detallazo el otro día en la comida de Navidad, sí, francamente sí. Bonito.
Y con Jano Mori, con Janito Mori, que es uno de los veteranos que cubre la información.
Compañero Onda Cero.
Hoy se ha referido a él el Cholo, y el otro día, en el día de la comida, Corrochano, que trabajó con él en Onda Cero, le hicimos el homenaje.
Ah, coño, pensé que me decís que se jubilaba Corrochano. Digo,
no.
Bueno, por fin una copa de Navidad donde no hubo rencor ni.
No, las ni comidas de la Leti.
Mensajes.
Suelen ser bastante
agradables. No, si Fouto lo dice por el Madrid. No, perdona,
lo digo por el Madrid y por el Barça, por los dos.
No los menciono.
Por los
no
dos. Lo digo por el Madrid, por la comida de Navidad, para que te quede claro, y por la del otro día de los empleados del Barça, con la puerta respondiendo, por los dos.
¿Ves?
Así que,
¿cómo no lo dice por el Atleti?
La comida del Atleti, el camino lo marca la simpatía de Cerezo, que abre con un discurso que va a ser agradable.
Muy bien. Eso es verdad.
Y lo compartimos todos.
Muy bien. Feliz Navidad, Andrés.
Igualmente un abrazo para todos y que os traigan todo lo que os merecéis, ¿vale?
No sé cómo interpretar eso.
Hablo como el Cholo, lo que un merecéis.
Alguno igual merece carbón para Antonio.
Bueno, no sé si habéis escuchado las declaraciones de Bordalás después de que hoy el Getafe perdiera, sí, 4-0 frente al Betis. Escúchenlas.
Yo tengo que decir que la realidad de este equipo está muy clara. El Getafe ha pasado en las últimas temporadas de poder competir de tú a tú a equipos como el Betis, del nivel del Betis, a debilitarse paulatinamente y llegar a donde hemos llegado, que bueno, pues ahora mismo los recursos son mínimos y bueno, la diferencia es abismal. Ahora mismo, bueno, pues es casi imposible, ¿no?, poder competir de tú a tú a un equipo como el Betis.
Estas declaraciones las hace Bordalás, pero valdrían para muchos equipos de primera, ¿eh?
Sí, pero Bordalás las
antes
hace
competían a otro
porque
nivel.
Bordalás
mensaje
cree,
al club.
Bordalás ya, cree ya. Que el Getafe ha ido efectivamente a menos en los últimos años.
No tenía jugadores a principio de temporada, no podía inscribir.
Bordalás es consciente de que tiene la peor plantilla que ha tenido nunca.
Y que viene el mercado y claro, un mensaje.
Viene el mercado de fichajes y es un mensaje para el club.
El presidente, le he oído yo en la transmisión del partido y no ha dado muchas esperanzas de que se pueda fichar en invierno. ¿Eh?
¿Qué cuesta dinero salir al mercado?
Creo que hace bien Bordalás en encender las alarmas, porque estamos acostumbrados al milagro de Bordalás de muchos años o de algunos otros entrenadores que han estado al frente del Getafe, y esto todos los años no se puede producir.
Bueno, entonces, porque el inicio había
no
sido muy bueno.
Mucho, porque ya acordaros que hace dos temporadas también al principio también tiró ahí una andanada que con estos no se iba a ningún sitio.
Pero
final,
pero Ángel Torres sigue bajo la confianza de que, bueno, yo sin hacerle un gran equipo, Bordalás lo saca adelante, porque ya se las ha visto negras y al final ha llegado Bordalás y lo ha sacado adelante, y entonces se cree que Bordalás es capaz de cualquier cosa. Y Bordalás ya viene avisando que bien, que oye, que él le tiene cogida la idea a la liga, que él sabe lo que tiene en plantilla, pero que esto no se puede sostener en el futuro, que tarde o temprano el equipo va a ir para abajo si no ponen medios ya.
Oliva, tú has estado en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
En la rueda de prensa también ha sido
dos preguntas. Sí, sí, ha sido duro, pero muy duro. Primero con un mensaje parecido al que hemos escuchado y luego también cuando le han preguntado un poco por las declaraciones que ha vuelto a realizar Ángel Torres en la previa del partido a los compañeros de Dazón, hablando de esto del nivel de inglés y tal, ha dicho que él no está para ningún tipo de bromas, que la situación no está para ningún tipo de bromas, y han sido dos respuestas, dos tal cual, Juanma, y las dos con mensaje muy profundo para Ángel Torres y para el club, sí, sí, de toque de atención, de realismo, de oye, tenemos 20 puntos, pero como no nos reforcemos, lo vamos a pasar mal. Y es que yo he visto hoy un Getafe absolutamente desconocido, a un excelente Betis que ha cuajado el mejor partido de la temporada en lo que va en Liga y jugando muy bien el Betis, pero he visto a un Getafe que es difícil verle no competir, ¿no? O sea, que le metan 4 al Getafe es raro, pero sí, que le han podido meter como 5 o 6, ¿eh? O sea, ha sido el peor partido, yo lo recuerdo, al Getafe de Bordalás de mucho tiempo, sí, sí. Y estaba no serio lo siguiente. De hecho, en la segunda pregunta no ha dado pie a la tercera. Se ha acabado la rueda de prensa y se ha levantado y se ha marchado.
Uy. Oye, y en el Betis, Antoni, se ha mosqueado un poco con el cambio, ¿no?
Sí, no le gusta que le cambien, ¿no? No es hombre que le guste que le cambien, más cuando ve el partido cuesta abajo. le faltaba posiblemente el broche, porque hoy ha jugado más o menos a un buen nivel, de hacer un gol, y no le ha sentado, y eso que, bueno, estaba el partido absolutamente decidido, pero el futbolista que marca el paso en el Betis cuando juega y compite se llama Aitor Ruibal. Juanma, aquí hay estrellas como...
Está que se sale, ¿eh?
Sí, aquí hay estrellas como Anthony, hay estrellas como ahora bastante más apagada como Lo Celso, Fornals, requete buenísimo, pero encontrar un futbolista de estas características en cualquier equipo de la Liga Española es raro, ¿eh? Futbolista que tú lo pones lateral derecho y juega, lateral izquierdo y juega también. Hoy lo pones de adde, de extremo, y juega y te hace dos goles. Pero es que ha llegado a jugar hasta de delantero. O sea, tiene un espíritu competitivo y es el caso de un jugador que no te pone una mala cara y que, insisto, para mí es uno de los que abandera ahora mismo este Betis, este chaval de un perfil muy cañadito, muy educadito, pero que juega y a un ritmo excelente. Ha sido el mejor hoy, sin duda.
Oliva, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos, señores. Seguiremos aquí a la 1:25. Dios mediante.
Eso es. Salud y amor. Y
si puede ser algún día antes, yo lo agradezco también. Vamos.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo grande. Adiós.
Enseguida las preguntas.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Gonzalo Miró, ¿la parada de Oblak es la mejor del año?
Sin duda.
Roberto Palomar, ¿a quién invitarías a la cena de Nochebuena? ¿A Xabi Alonso o a Vinicius?
Estaría bien llevar a los dos, ¿eh? Ahora tal y como está la situación, a Vinicius.
A Vinicius, bueno,
sí,
¿eh?
Yo creo que sí, nos íbamos a divertir.
Pues invítale. Rico, ¿el campeón de invierno será campeón a final de temporada?
No pasa siempre. El año, por ejemplo, pasado fue el Atleti y la ganó el Barça. De manera que hay que seguir pedaleando, queda mucho.
Mónica, ¿qué harías si mañana te toca el gordo?
Tapar el agujero.
Pues nada, pedir cuál es mi próximo partido.
¿Pedir cuál es tu próximo partido?
Sí. Qué bonito.
Qué humildad.
Y más, hombre, que el gordo tampoco quiero decir que...
Hombre, 400.000 pavos y te
bueno, sí,
un décimo.
Bien, pues pagaría unas cuantas deudas que tengo.
¿Sí?
Sí.
A ver si me das lo que me debes, ¿eh?
Creo que no soy contigo.
Hablando de eso.
Sí, hablando de todo un poco. Joseba, ¿te convence el nuevo entrenador de la Real?
Yo voy a decir
bye.
Ciro López, ¿a quién le van a traer carbón los Reyes?
Alonso.
A casi todo el Madrid. Empezando por el que preside y acabando por el utillero.
Cañizares, si España gana el Mundial, ¿te comprometes a teñirte con los colores de la bandera?
No. Qué necesidad. Que lo gane, ha ganado otras veces y no ha hecho falta gilipolleces de este tipo.
Otra vez. Vale.
Fouto, ¿ha robado el Barça? Yo no sé a qué se refiere.
¿Cómo?
Que se ha robado el Barça.
Ese verbo no está en mi diccionario, lo siento.
¿No está en tu diccionario?
No.
Pues yo te digo que ahí... Vete apuntando.
¿Ha hurtado?
No. Pues no, está muy de moda, está muy de moda y no solo en el fútbol.
Sí, pero es que yo la moda...
Las quejas del Villarreal.
Es que la dejo para ti.
Vale. Pues está todo, ¿eh? Oye, os deseo una feliz Navidad, que vengáis gordos y plenos de alegría el día 4 de enero, que es el primer tertulión del año, y que tengáis cuidado con el coche y con todo, pero que estaré encantado de estar sin vosotros hasta el día 4 de enero, ¿eh? De verdad, os quiero mucho.
Sentimos lo mismo. Nosotros
os quiero la Navidad, muchísimo. El Año Nuevo y los Reyes, Juanma, los tres cosas. Sí.
No, los Reyes no, porque los trabajo. Listo.
Ah, sí.
Eres muy listo.
Pues ahora
sí,
lo veo el último.
Una novedad. A ver si estás tú ese día.
No, venga. Yo estoy, el 5 y el 6.
Vete tranquilo que nos quedamos sosteniendo la empresa nosotros. Tranquilo, vete
sí.
Tranquilo.
Vamos. No, pero sí, aparte estáis muy bien, en vuestro mejor momento. Así lo reflejan los datos de audiencia. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Os quiero! ¡Adiós! Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana, último partido del año. Mañana, partidazo de la cadena COPE con Joseba. Y seguro que les hablan de lo que sea noticia y de lo que vaya a pasar en San Mamés, en ese Athletic Club español. Nos reencontramos ya en 2026. Sean muy felices. Les damos las gracias por todo durante este año. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.